Estás escuchando SBS en español.
Los peruanos acudirán a las urnas este domingo para elegir un nuevo presidente que deberá encarar la emergencia sanitaria, la crisis política y la recesión económica en una reñida contienda entre 18 candidatos sin ningún favorito hasta el momento. En un país donde importa más el líder que la ideología, hay 10 candidatos de derecha o centro-derecha, 4 de izquierda, 3 nacionalistas y 1 de centro. Ninguno supera el 10% de intención de voto, lo que vaticina una definición en segunda vuelta el próximo 6 de junio. Además, el domingo será renovado el Congreso unicameral de 130 miembros tras recurrentes crisis políticas desde el 2016 que alcanzaron su clímax en noviembre con 3 presidentes en tan solo 5 días. Más de 25 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, de ellos 1 millón vota en el exterior, pero no podrán sufragar 100.000 peruanos en Chile debido a la cuarentena en ese país. Sobre la incertidumbre electoral en Perú, conversamos precisamente en Lima con el antropólogo y analista político Javier Torres Seaoni.
Bueno, en primer lugar hay mucha incertidumbre sobre quiénes quedarían en los primeros lugares y pasarían a una segunda vuelta, porque en el Perú hay que ganar con el 50% más uno de los votos válidos, y en este momento ningún candidato se acerca a esa proyección. Normalmente siempre tenemos segunda vuelta en Perú, y hay mucha incertidumbre porque, a diferencia de otros procesos, no hay favoritos, digamos, siempre hay 2 o 3 que están compitiendo por el primer lugar, pero en este caso tenemos hasta, según registraron las últimas encuestadoras, antes de la prohibición que tenemos en el Perú de difusión, había un quíntuple empate, ¿no? Entonces, es muy difícil prever qué puede pasar, además por 2 razones adicionales. Hay un alto porcentaje de ciudadanos que declara que no ha definido su voto aún, que lo va a definir probablemente en las últimas 48 horas, ¿no? Habitualmente en el Perú eso es cerca del 20%, yo creo que ahora es más. Hay otro sector que dice que va a votar blanco o que va a viciar su voto porque no tiene ninguna simpatía por candidatos, y además hay un factor adicional que agrava más esta situación, ¿no? Porque sin duda que la gente no tenga claro qué va a pasar es un problema, y es que por la emergencia sanitaria y por la grave situación que se vive en este momento en el Perú, donde estamos en la segunda ola de la pandemia y hace 2 días hemos tenido ha sido el día con más muertos en toda la pandemia, ¿no? Hace que haya la posibilidad de que haya un nivel de ausentismo mayor al habitual. Entonces, es muy incierto lo que puede pasar, ¿no? Como decía, hay varios candidatos que han estado ocupando los primeros lugares, el 12 congresistas, Verónica Mendoza y Johnny Lescano, Keiko Fujimori también es ex congresista, y otros candidatos, el empresario Rafael López Aliada, por ejemplo, el dirigente sindical Pedro Castillo, un exalcalde, el señor Forsyth. Entonces hay muchos candidatos que tienen todavía posibilidad, y también el conocido promotor del tema de la formalización, Hernando de Soto, ¿no? Todos ellos han estado ocupando los primeros lugares o los lugares de preferencia del electorado, y es muy difícil decir en este momento quiénes pasarían a la segunda vuelta, ¿no? Por las razones que he señalado. Y como tú bien dijiste, el problema es que en el Perú teníamos una crisis política previa por los escándalos de corrupción, temas que hemos conversado en ocasiones anteriores, todos los expresidentes procesados o investigados, ¿no? Y a eso se sumó la emergencia sanitaria, el impacto de la pandemia, el mal manejo de la misma, y en medio de todo eso continuó la crisis política. Tuvimos la vacancia del expresidente Vizcarra, y además una recesión económica que está golpeando muy fuerte a los peruanos, ¿no? Entonces, por un lado hay muy poca confianza en los políticos, hay mucha desafección política, no ha habido un gran interés de la ciudadanía por la campaña, y entonces, como digo, yo no me atrevería a darte un vaticinio en este momento de qué cosa puede pasar el domingo, ¿no?
Bueno, y me gustaría también en ese marco, recordamos que en noviembre pasado el presidente Martín Vizcarra fue destituido de manera súbita por parte del Congreso. La popularidad del expresidente Vizcarra era muy grande. En ese momento en el Congreso incluso le están haciendo o tratando de hacer un proceso para que no pueda ni siquiera presentarse para el Senado, y con todo lo que sucedió con los expresidentes, con Kuczynski y de ahí para atrás, con todas las investigaciones relacionadas con Odebrecht, por supuesto el desánimo y el pesimismo es generalizado. ¿Cómo poder crear un ambiente de interés en la política sabiendo todo esto que ha sucedido y sabiendo que ni siquiera se ha podido controlar una pandemia y una crisis económica que viene lastrando al país por meses?
Claro, es muy complicado el escenario realmente, ¿no? Pero sin duda la segunda vuelta va a forzar de todas maneras a que la ciudadanía le preste más atención a la segunda etapa del proceso electoral. Probablemente tengamos candidatos de dos tendencias distintas en la segunda vuelta, ¿no? Es lo más probable. Y si eso ocurriera, puede haber una polarización. Digamos, la polarización es un problema para el país igual, pero por lo menos el hecho de que la gente recupere cierto interés en la política creo que sería importante. Y lo otro es que el próximo presidente, sea quien sea, va a tener que hilar muy fino porque no vamos a tener una mayoría parlamentaria clara. Es posible que tengamos nuevamente un Congreso parecido en términos de número de bancadas al que tenemos ahora, que son 9 bancadas. Habitualmente en el Perú se elegían 6 o 7 bancadas, pero en el año 2020 elegimos 9 en las elecciones extraordinarias, luego de la disolución del Congreso a cargo del presidente Vizcarra. Y podríamos tener 9 o hasta 10 bancadas. Entonces el nuevo presidente va a tener que hilar muy fino, va a tener que construir una mayoría que desde luego del domingo, ni bien terminen las elecciones, tendrá que empezar a buscar alianzas para poder ganar la segunda vuelta y luego para poder gobernar, ¿no? Sin embargo, como digo, hay mucha preocupación por eso, porque el tema de la vacancia presidencial, que tú mencionaste el caso del expresidente Vizcarra, y también tuvimos antes el tema del expresidente Kuczynski, que al final renunció, pero también se le sometió ese pedido de vacancia, o de impeachment, como se conoce más en el mundo, ¿no? Este riesgo está presente para el próximo en ser electo, si es que se constituye pues una coalición de opositores, y dado que nuestro Tribunal Constitucional no ha resuelto, no ha precisado mejor cuáles son las razones para declarar una vacancia por incapacidad moral, ¿no? Que es un término tan laxo que puede incluir casi cualquier cosa, ¿no? Desde una mentira hasta una acusación de corrupción no probada o en curso. Entonces, creo que eso vamos a requerir de todas maneras que el próximo gobierno entienda que tiene que tejer alianzas y que tiene que construir una coalición de todas maneras de gobierno, y además que la prioridad es avanzar en el proceso de vacunación, que también ha avanzado lento en el Perú, bueno, en otros países también, ¿no? Pero en el Perú ha avanzado lento, y concentrarse en el tema sanitario para poder, a partir de ahí también, reactivar la economía, ¿no? Y parar la recesión, porque mientras tengamos el nivel de contagios y de muertos que tenemos en el Perú, la economía va a seguir cojeando, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, pero creo que el próximo presidente, yo lo diría así, si quiere durar 5 años en el sillón presidencial, en el Palacio de Gobierno, va a tener que hilar muy fino, va a tener que construir una coalición de gobierno. Si no, lamentablemente podemos entrar a un nuevo ciclo de crisis que nadie quiere, porque es lo peor para enfrentar una situación como la que estamos viviendo.
Finalmente, Javier, en términos de la interinidad de Francisco Sagasti, ¿cómo deja Perú, en su opinión, pudo hacer algo en esos últimos meses o en el corto tiempo que estuvo en el poder?
Bueno, yo creo que la gestión de Sagasti estuvo muy concentrada en el tema de la vacunación, se apostó, se concentró toda la apuesta a la vacunación, a la vacuna china, a la vacuna de Sinopharm en particular. Luego tuvimos pues un escándalo vinculado a las investigaciones sobre la vacuna, a los estudios clínicos en Perú, esto complicó el panorama. Y lamentablemente no se ha logrado generar, creo yo, el clima necesario para, debido a la campaña electoral también, ¿no?, para que Sagasti pueda tener una mejor gestión. Yo creo que ha sido una gestión muy mediana, lamentablemente, a pesar de las calidades del actual presidente del Perú, que todo el mundo reconoce, pero muy limitado también, porque el Congreso, si bien ha bajado la presión sobre el Ejecutivo, sigue lanzando proyectos que afectan y ponen en peligro la estabilidad fiscal y y agregan un poco más de gasolina a este escenario tan complicado que estamos viviendo, ¿no? Esperemos que los resultados salgan rápido y que las diferencias entre, por lo menos que los dos primeros esté claro quiénes entran, porque si no eso puede generar también otros problemas en las próximas semanas, ¿no? Pero bueno, hay que tener esperanza y fe en que vamos a salir de la crisis y que el próximo gobierno ojalá pueda encontrar, digamos, como digo, este norte, ¿no? Y generar una suerte de acuerdo mínimo, ¿no? Un pacto mínimo para sacar al país de la crisis en la que está, que es muy grave, ¿no?
Javier Torres, en Perú, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto, hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.